Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas, Central Hudson les desea un verano seguro.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el Festival y Desfile Latino Anual de Hudson el domingo 17 de septiembre de 1 a 6 p.m., con una fiesta posterior en Hudson Brewing Company a partir de las 7 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile campestre, una celebración festiva y mucho más. Domingo 17 de septiembre. El desfile comienza a las 1 p.m. en la plaza pública de la calle 7 en Hudson. La celebración es después del desfile en el Hudson Waterfront a las 2 p.m. Para más información, visite movimientosantuario.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento. Silvia Lozano, fundadora de la Orquesta Folclórica Nacional de México y el Ballet Folclórico, nos va a hablar de la presentación de la película Coco con música en vivo. No sé si sabían, va a ser el próximo 1 de octubre aquí en UPAC, muy cerquita de la estación. Y muy importante mi pregunta, ¿ya tienen sus boletos? Cómprenlos porque se están rápidamente, los están vendiendo muy rápido estos boletos, como pan caliente, como quien dice. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
¿Usted es propietario de una casa en el condado de Ulster y desea construir o añadir una casa de campo en su patio trasero? ¿Quiere proveer vivienda para un cuidador o un familiar mayor? ¿O incluso separar una unidad dentro de su propia casa? Robco puede ayudar con el programa Plus One Home. Junto con la ciudad de Kingston y el condado de Ulster, Robco está ayudando a los propietarios elegibles con subvenciones de hasta $125,000 para construir o rehabilitar unidades de vivienda extras que cumplan con el código, también conocidas como ADU, que pueden brindar opciones de vivienda a los residentes del condado de Ulster. Para obtener más información sobre el programa Plus One Home y descargar una aplicación, visite robco.org.
¡Mamá, papá! Para fin de semana.
En La Voz con Mariel Fiori nos vamos de paseo. ¿Qué les parece irse de paseo a ver la película Coco con la banda sonora en vivo de la Orquesta Folclórica Mexicana y el Ballet Folclórico? No sé, ¿qué les parece ese plan? Esto va a ser el domingo 1 de octubre a las 3 de la tarde en UPAC, acá el teatro que está en la Broadway, 3 cuadras de la estación, al lado del mercadito Mid Market, que le dicen, pues ahí no hay pérdida. Es un teatro increíble, precioso. Tiene 1.500 butacas y ya varias, ya cientos de ellas ya están vendidas. Solamente cuesta $7 los boletos gracias a una colaboración entre la revista La Voz, Radio Kingston y UPAC. Tenemos esta oportunidad increíble de ver la película con la banda sonora en vivo por la Orquesta Folclórica Mexicana y el Ballet Mexicano. Silvia Lozano, una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional por liderar la difusión de la danza folclórica de México. Bienvenida a La Voz con Mariel Fiori.
Mucho gusto, muchas gracias.
Gracias a ti, Silvia, por estar haciendo todo esto. Háblanos un poco qué es lo que vamos a ver el domingo 1 de octubre.
Bueno, pues como ya lo dijiste, ¿verdad? También es la película de Coco, que sonorizada desde luego con la banda de mexicana, ¿verdad? Donde también incluimos pues algunos instrumentos muy mexicanos, como algunos instrumentos prehispánicos de barro, ¿verdad? El guitarrón, que también es completamente mexicano. Claro que van los violines y todo lo demás, ¿no? Es una orquesta conformada hace 2 años con la idea de rescatar precisamente muchísimos instrumentos que no se conocen y que son muy valiosos, ¿no? De nuestros antepasados, desde luego, ¿no? Del norte, del sur, de todo esto. Y la orquesta se conforma ahorita por 20 elementos que van a acompañar precisamente a la película de Coco con la música de Coco, ¿verdad? Y que está enriquecida, dándole ese toque también, pues, mexicano, ¿verdad?
¿Va a estar también, va a haber baile también o ballet?
No, nada más es la película y nosotros lo que vamos a acompañar es solamente toda la música, ¿verdad? De Coco conforme va pasando la película.
Fantástico. Sí. Bueno, están en tour, han presentado en otras ciudades. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Contame un poquitito.
Bueno, ahorita van a ser 45 estados, ¿verdad? Con 42 representaciones. Wow. En todos estos estados. Y pues estamos muy emocionados, ¿no? Porque pues es la primera vez, porque como la banda tiene, la orquesta tiene conformada hace 2 años, ¿verdad? Pues entonces estamos haciendo como este debut a nivel ya en el extranjero, para nosotros.
Ok. ¿Lo han hecho en otros lugares entonces, fuera que no sea Estados Unidos?
No, todavía no, porque además ahorita tenemos muy tanto éxito ha tenido que nos están ya pidiendo inclusive para otros lugares, ¿no?
¿En dónde van a estar?
Sí, como Asia, como también Europa.
Wow. ¿Ya se han presentado en México con esta especial presentación?
Sí, yo creo que sí, en México sí nos hemos presentado. Y con mucho éxito, por ser algo totalmente diferente a todo, porque realmente no existe una orquesta realmente mexicana con instrumentos, como te vuelvo a repetir, que algunos pues son desconocidos para mucho del público, pero que nosotros los hemos tratado de rescatar. Eso es lo importante, ¿no?
Tal cual.
La música mexicana.
Tal cual. Bueno, estamos escuchando de fondo algunas canciones de la película Coco. Van a estar tocando estas en una versión con instrumentos tradicionales. Contame cómo va a ser de diferente el sonido respecto a lo que estamos escuchando.
Bueno, pues va a pasar la película. Conforme va pasando la película, la música que va a acompañar precisamente las imágenes de la película es esta orquesta en vivo. Entonces va, eso es muy atractivo porque estamos viendo la película fantástica, que fue una película que estuvo muy bien hecha, inclusive de una tradición nuestra que es de muertos, que aquí, o sea, es una tradición, ¿verdad? Y que al mismo tiempo va acompañado por la música del compositor de la película y puerta para con la orquesta.
Tal cual. Bueno, ¿cómo es que te interesa tanto promover la música folclórica mexicana, Silvia? ¿Por qué?
Bueno, pues primero que nada fundé el Ballet Folclórico, ¿no? Nacional de México también, y una inquietud mía siempre fue también la música, porque es totalmente importante y además tenemos una riqueza extraordinaria también en variedad de instrumentos que desconocidos, desde luego. Y también tenemos muchísima música desconocida y con una variedad tremenda. Entonces, por eso mismo era una inquietud mía el tener la orquesta. Y hace 2 años que ya se consolidó La orquesta hemos actuado en muchas partes de aquí del país con mucho éxito, ¿verdad? Y ahorita, pues, qué fantástico para nosotros poder acompañar esta película tan fantástica también, que vamos a acompañar en todas las partes de Estados Unidos.
Y como acabas de decir, la gira comienza el 28 de septiembre en Charlotte. Van a estar en 44 fechas, no sé si ya tienen más, en diferentes estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Los Ángeles, Arizona, Texas y Florida. Muy feliz de que estén parando por Kingston para hacer esto el 1 de octubre. Muy feliz también que Radio Kingston, la revista La Voz y UPA, que estemos colaborando para que ustedes puedan estar aquí y que los precios sean accesibles para toda la comunidad. Ya me están diciendo, ya se vendieron más de 500 entradas, así que todavía queda espacio para comprar más, pero están solamente $7 los boletos. Pueden pasar por UPA, la boletería de martes a viernes, o sea, hoy pueden ir de 11 de la mañana a 5 de la tarde y comprar los boletos ahí. También se pueden comprar online por Ticketmaster, pero como saben, siempre hay recargos. Así que si no quieren recargos, directamente en boletería. Aceptan cash, aceptan tarjeta, todo tipo de cosas. Bueno, contame un poquito de la película Coco. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta película y un poquito de la historia?
Bueno, pues a mí me parece que realizaron bastante bien una tradición, como vuelvo a repetir, muy de nosotros, muy de México, ¿verdad? Está muy bien lograda. Las imágenes, el personaje principal está muy bien logrado también.
Un niño.
O sea que sí, estuvo muy bien hecha la investigación y por eso ha tenido tanto éxito, ¿no? Y hay partes donde, pues, a mí me encanta, creo que te puedo decir toda la película, porque tiene escenas muy padres, muy bonitas, ¿no? Y donde, pues, vemos exactamente lo que se hace en México en cuanto a la tradición. Y lo que me encanta también es cuando el personaje principal, pues, va...
Miguel.
Retroceso, o sea, se mete en el inframundo, podríamos decir.
Sí.
Y contacto con todos sus familiares, con todas las personas que aparentemente lo sabemos, que trascienden y que no mueren, ¿no? Porque precisamente es la vida y muerte en México, que llamamos nosotros, ¿no? Es vida también. Entonces, esa parte está muy bien lograda y muy bonita, muy bien realizada, los diálogos también, la música también está muy bien hecha, y ahorita por eso nos tenemos, te digo, tan contentos de poder acompañar este extraordinario trabajo.
Bueno, estaba mirando que de los instrumentos tradicionales prehispánicos van a utilizar el huehuetl y el tebopatzli. ¿Nos puedes explicar cómo se ven estos instrumentos?
Bueno, el instrumento del huehuetl es un instrumento de percusión, ¿verdad? Del prehispánico, indudablemente. Y también vamos a utilizar algunos instrumentos de barro, ¿verdad? Que tienen un sonido muy especial y que además en las partes de la música de la película... Esto yo creo que le va a dar un poquito de más más realismo en cuanto a la parte que estamos viendo de la película, ¿verdad? Porque le da más sentido a lo que estamos viendo también. Y eso es muy padre. O sea que por eso yo sí les recomiendo que lo vean, que vayan, ¿no? Para que se den cuenta de que ha sido un trabajo conjunto muy bello.
Bueno, ilustra la tapa de la revista La Voz del mes de septiembre. Algunos de los músicos de la orquesta están vestidos con una ropa tradicional. ¿De qué parte de México es esa ropa? ¿Me puedes decir?
Bueno, sí, desde luego que van a tener una ropa de vestidos de Jalisco.
Ajá. Porque es el principal. Es como una manta blanca, roja y roja. Tener, algo así. Sí.
No van a tener como traje de charro, podríamos decir.
Ok.
No tan actualizado, un poquito más hacia la época, pues más, después de la colonia, un poquito después, ¿verdad? De la independencia, por ahí así, un traje así, pero desde luego que son de charro, porque el charro también antes era el chinaco, ¿no? El primero, después de ahí nace el traje de charro, ¿no? Entonces, es entre esos dos que va a ser un traje y está muy, muy ad hoc con la película.
Bueno, ¿los músicos van a estar en el escenario? ¿Van a estar abajo? ¿Cómo funciona esto? ¿Tú tienes una idea?
Realmente yo creo que van a estar, se tiene que ver desde luego, porque sí también es parte importantísima de ellos, los músicos, ¿no? Y ver los instrumentos, ver los trajes, ver a los mismos músicos tocando, indudablemente. No sé, según el teatro, según cómo se preste, yo creo que esto va a ser adecuado a según cada lugar, ¿no?
Le vamos a preguntar acá a nuestra colega Jessy, que siempre viene a hablarnos de lo que pasa en UPAC, a ver qué, a dónde van a poner a los músicos. Claro, igual, si no, hay que ir el 1 de octubre a las 3 de la tarde y enterarse. Bueno, un rato antes de las 3, porque a las 3 empieza, así que hay que llegar un ratito antes para encontrar sus asientos, entradas generales, todos los asientos, $7 nada más. ¿Cuánto cuesta ir al cine hoy en día? $20. Esto es ir a ver el cine y además orquesta en vivo, $7, por favor.
Fantástico.
Es increíble. Así que hay que aprovechar esta oportunidad. La orquesta está viniendo por primera vez a Estados Unidos. Y después de acá, ¿para dónde se van a ir, Silvia, otra vez? Cuéntanos.
Pues mire, tenemos pensado, vamos a hacer unas representaciones para aparte, porque la orquesta está fundada por casi 100 elementos. Ahorita van nomás 20.
Wow.
¿No? Ya vamos a seguir haciendo presentaciones con los demás que tenemos en un lugar que es una hacienda, que es la hacienda de Vales, que ahí está acompañada también con el ballet y la orquesta también, ¿no? Donde también tenemos algunas, vamos a ir, inclusive vamos a realizar un evento de muertos precisamente en un lugar de México, en la delegación Tláhuac, que tiene una historia muy atrás, ¿verdad? Que se llama Misqui, que es tradicional, y ahí nos vamos a presentar con un espectáculo totalmente de muertos también, y también participar la orquesta. Entonces, pues, por el momento es lo que tenemos. Y estamos viendo también la ida, está gestando una ida a China también, ¿no? Próximamente, así es que estamos en Europa.
Fantástico. Bueno, la Orquesta Folclórica Nacional de México va a estar haciendo, tocando la banda sonora de la película Coco el próximo 1 de octubre acá en Kingston. Pero me estás diciendo que no solamente se dedican a hacer la banda sonora de Coco, también están teniendo otros eventos como Día de Muertos. Sí. ¿Alguna otra cosita por ahí?
Pues nada más es acompañando al Ballet Folclórico Nacional de México, porque también lo hacemos en vivo y de acuerdo a también a todo lo que es la tradición, para rescatar realmente lo que es el país, lo que es la tradición. Ese es mi interés, ¿no? Y es lo que estamos dando a conocer. Desde luego que estamos escenificando, ¿verdad? Que ya no estamos en el lugar de origen precisamente, pero sí respetando todo lo que es precisamente esa esencia tradicional que tenemos. En cuanto a todo.
¿Cómo definirías la esencia tradicional de México?
¿Cómo?
¿Cómo definirías la esencia tradicional de México? Si alguien
la esencia dice... es cuando precisamente tú respetas todo lo que, los significados que tiene todo, ¿verdad? La música, la danza, el vestuario, todo eso tiene un significado. Porque todo lo que tenemos en danza, por ejemplo, tanto musicalmente también, tiene significados. Entonces eso respetamos y el público, que aunque no lo conozca, como siempre yo digo, la esencia transmite, ¿no? Aunque no lo conozca, lo transmites y lo capta el público, y eso es el éxito que hemos tenido. Ese es precisamente lo que respetamos, aunque no se conozca, porque hay muchos significados en todo lo que se hace. No nada más es una cosa de espectáculo, no, también tiene sus fondos, sus significados. El cómo te pones el corbatín, cómo te pones esta, cómo te pones un collar, cuántas cadenas debes de llevar, por qué significa esto y esto y esto, el tocado, por dónde te lo pones, el cachirulo, en fin, son muchísimas cosas.
Muy ¿no? Bueno, me encantaría otro día hablar contigo de los bailes folclóricos mexicanos, si te parece.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia Lozano, la fundadora de la Orquesta Folclórica Nacional de México, que el próximo 1 de octubre va a estar presentándose aquí en la ciudad de Kingston, en el Teatro UPAC, haciendo la banda sonora de la película Coco en vivo. Imperdible. Yo ya tengo mi boleto, espero que ustedes también el suyo. Gracias, Silvia, hasta pronto.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Bueno, ¿qué les parece irnos manejando ahí como en ese auto que hace pipi? Por dos salidas por la autopista, acá a la 19, dos salidas en la autopista hasta la salida 17, ir a Newark, al Teatro Ritz, a escuchar a Dionisio Alexander cantar salsa. Buenos días, Dionisio, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy feliz de conocerte y tenerte aquí en vivo en el programa. Contanos, ¿quién es Dionisio Alexander?
Bueno, yo soy un muchacho que vive en New York, que canta salsa, que era bailarín. Bueno, soy bailarín.
No, que te mueves un montón, sos bailarín.
No, en serio, soy un bailarín. Tengo... Ajá. Como 5 campeonatos mundiales.
Oh, wow. ¿De qué tipo de
salsa?
Ritmo? Salsa. ¿Por qué te gusta tanto la salsa?
Lo que pasa es que desde pequeño, mami me metió a coger clases de baile y me quedé por ahí.
Uh-huh. Ok, y ahí quedaste. Bueno, pero del baile pasaste al canto. ¿Por qué?
La pandemia. Oh. El aburrimiento.
No tienes con quién bailar. Con la puerta.
Es que, no, es que.
La
es que
los, de la puerta.
Lo que pasa es que cuando uno se cría y vive como un bailarín, siempre maneja en clases de baile o en ensayo o en el gym, y todo estaba cerrado, y como me senté a comer el arroz con gandules, aumenté como unas cuantas libras y me puse vago. No, pero el canto siempre me... Siempre lo tenía en la mano, siempre sabía que iba a ser cantante, pero era cuando, ¿right? Siempre quería hacerlo, pero nunca me lanzaba y lo hice, y me vine.
Bueno, Dionisio con C, para que sepan, Dionisio con C, y vas a buscar dionisiomusic.com, y ahí encontré unas perlitas tuyas, y contame lo que vamos a escuchar más adelante cuando nos despidamos. No Saben Nada es una de las canciones que me encantaría escuchar más tarde. Contame de esta canción, No Saben Nada.
Bueno, tú sabes que No Saben Nada es una canción escrita por el gran compositor Yalinsky Saldívar, que gracias a él ya mismo sale el álbum mío, que también es una joya el tema. Todos los temas que llevan el álbum. Pero lo que pasa es que mucha gente juzga a los otros. Y cuando escuché el tema, yo dije, ay no, tenemos que hacer algo. Y lo hicimos en bolero.
O sea que la salsa y el bolero sirve para cantar sobre cuestiones sociales.
Bueno, todo, yo pienso que todo tipo de música se puede cantar en cosas sociales. Yo tengo otro tema que salió recientemente, que también habla del tema, se llama Sin Salida.
Ajá, háblame de eso.
Y tú sabes que a veces la gente te quiere ver fallar. Es como el refrán, te vete por la vía que es sin salida, like a dead end street, y no puedes, un callejón sin salida.
¿Por qué la gente te quiere ver fallar? ¿Te ha pasado? Está basado en un hecho real.
Bueno, tú sabes que por golpes de la vida siempre hay... Uno busca amor y refugio en las partes equivocadas. Y a veces las personas que nos tocan no son personas buenas. ¿Me entiendes? Y cuando esas personas ven la calidad de persona que tú eres, a veces hay un poco de envidia. Uh-huh. You know, pero ya tú sabes. Y yo no soy la única persona que pasa por eso. Mucha gente pasa por eso.
Bueno, en la biografía que me mandaron, lo ponen... A ver, ¿dónde está la biografía? La quiero leer para que sepan. Que
dale.
Yo leí tu biografía. Y lo único que me la mandaron en inglés, pero acá la entendemos. Es un hombre... orgullosamente gay.
Claro que sí.
Es lo primero que decís en tu presentación. ¿Por qué para vos es importante?
Tú sabes lo que pasa, es que en la música latina hay mucho machismo todavía. Machismo en la vida.
De
aquí para allá. Y lo que está pasando es que si tú buscas en Google, yo soy actualmente el primer cantante que canta cosas de la vida de la vida de uno. Tengo un tema que lancé, que fue el primer tema mío, que se llama El Gran Varón. Todo el mundo lo conoce.
Sí, ese lo vamos a escuchar al final del programa.
Yo,
la versión de Dionisio del Gran Varón. ¿Sí?
Ahí sí le metemos. Lo que pasa con ese tema, ese tema cuando salió, hablaba de la polémica en ese tiempo. Ahora, si tú vas a un ambiente orgullo gay, una discoteca gay, no la van a tocar por el lenguaje que tiene.
Ah, ¿sí? ¿Qué cosas dicen?
Ellos,
hay palabras que ya son.
No
como...
se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Eso, en el ambiente gay, lo ven como si se fueran burlando de uno. ¿Me entiendes? Y la versión mía...
Porque está diciendo endereza, porque en inglés es una persona que es no homosexual, heterosexual, le dicen straight, ¿no?
Exactamente.
Y straight es el árbol derecho. Uh-huh. ¿Sería uh-huh. por eso que está...?
Tiene lo que es el... Para mí, cuando salió el tema, tú sabes que la historia es tremenda. Pero
sí. O sea, es la historia que el papá no lo aceptaba.
Exactamente, pero la manera que lo hicieron, uh-huh. no lo hicieron de la manera adecuada.
Quizás ahora, porque fue hace que 30 años.
Hace, claro. Como digo, que fue otra temporada.
Algo tenían que decir, lo dijeron.
Pero también tienes que mirar como yo hice, cuando yo saqué el tema, yo tuve que hacerle, buscarle el historial, buscar todas las entrevistas, porque siempre me van a preguntar sobre el tema.
Ajá, ¿y la cambiaste un poquito o la dejaste?
Ya, el coro ahora que dice, quiéreme como soy, mi vida tiene valor, pa, pa, quiéreme como soy, sea hembra o sea varón, quiéreme como soy. Y en los soneos le tiro al padre por ser homofóbico. Lamento la gran sorpresa sin una preparación. Se te cayó la cara, pero soy tu hijo, Simón. Ahora estoy hablando del lado de Simón, diciéndole que solamente quiere amor. Y es como estamos hablando ahora de lo que está pasando en el mundo, que todo el mundo quiere ser incluido. Y no juzgado por ser donde pienso.
No, buenísimo. Y contame tu historia personal. ¿Te ha pasado? ¿Has sufrido discriminación?
Oh my God, yeah, toda la vida. Tú sabes que cuando. So yo me crié.
Por ser puertorriqueño, por ser hombre, por ser gay, ¿por cuál de todas?
De todas, ya tú sabes. No, yo me crié en un pueblecito fuera de Boston que se llama Lowell, Massachusetts.
Ajá.
Y el pueblecito es pequeño. Y tú sabes que cuando hay pueblitos pequeños, cuando alguien hace algo, siempre hay farándula, bochinche. Y cuando yo salí del closet, era a los 15 años. Ya yo tengo 21 años afuera. Wow.
21 años afuera.
Eso qué pasa. Cuando yo salí del closet, ahí era una temporada diferente, que era aceptado, pero no tanto. Y ahí fue que empecé a ver la gente dar la espalda y no ser aceptado. Y tú sabes que también cuando uno busca buscamos en las partes equivocadas, siempre uno se victimiza sin saber lo que hay al frente, ¿me entiendes? Y eso me ha pasado toda la vida. So.
¿Y tu familia te aceptó así de una?
Mi familia sí me aceptó de una, sí, pero fue, como te digo, era un tiempo diferente. Es como, no es como está ahora, que todo el mundo, eso es, you know.
Okay, buenísimo. Entonces este domingo va a ser un guiño bien grande a la comunidad gay.
Exactamente.
Okay, pero todos podemos ir, porque
claro,
la salsa
no,
es universal.
Mira, so yo hace 3 semanas yo canté el Orgullo Gay con la orquesta entera de Jersey City. Wow. Y fue la primera vez que había una orquesta concierto de salsa en un festival Orgullo Gay.
Wow. Finally. Recién llegan, ¿eh? Acá estamos.
Exactamente.
Oh, wow.
Y ahí estuvo Anissa Gathers conmigo. No sé si la conoce. Ella fue la que cantó en Celia Cruz. ¿Tú sabes el Broadway show de Celia que estaba en Broadway? Ella le tocó el papel de Celia y ella cantó conmigo. Y ahí habían como 30,000 gente.
Wow. ¿Y cómo fue la respuesta del público?
They loved it. Me dijeron, otra.
Bueno, por ahí tengo una pista tuya, pero no la podemos tocar en unos minutos, la vamos a tocar. Cuando esté lista la tocamos, porque queremos escucharte así, que nos des una probadita del concierto del domingo. Bueno, nos vas a estar cantando en un ratito Sin Salida.
Sin Salida, ya. Yeah.
Explícame más, esta la escribiste vos.
Yo, Yalieski Saldívar. Tú sabes que el ser compositor y cantante, yo solamente tengo apenas 3 años cantando.
Ajá.
Conocí este gran cantante, compositor, arreglista de Cuba. Tremendo, el man es tremendo. Y como me lleva, que yo conecto con él en una manera que si le doy, mira, quiero hacer un tema así, pero que lleve esta polémica y que diga esto. En 10 minutos tengo el tema.
Wow. ¿Vos estudiaste música así de una manera formal, como estudiaste el baile?
No. Empecé a cantar cuando tenía 13 años, como clases de canto, pero no, como te digo, vine de un pueblo pequeño y de donde yo vengo nadie salió de cantante así.
Bueno, ¿qué hace Dionisio cuando no está cantando?
Buscando macho.
Hace un anuncio publicitario. ¿Qué es lo que necesita en la vida? A ver.
Busca el macho. No, no, embuste. No,
o sea, ¿está soltero y sin apuro o con mucho apuro, parece? No,
yo, no, yo, ya tú sabes cómo estoy por ahí.
No
ahí,
sé, yo no sé. Ahí. No lo conozco. Por eso pregunto.
Bueno, no estoy soltero, soy casado, pero, sí, no tengo apuro tampoco. Tengo 5 años de casado.
Felicidades, felicidades. O sea, dice que está buscándome. El marido va a estar escuchando.
No, pero usted sabe que cuando yo fui
para... ¿Habla inglés o español?
Él es brasileño.
¿Entiende? ¿Va a entender esta conversación?
Claro.
Saludos.
Claro.
Todos estos son chistes que está diciendo. Todos chistes.
Mira, te voy a decir algo. Cuando yo fui para... Okay. Yo recientemente fui para Santo Domingo a hacer prensa. Ajá. Para promover el tema Sin Salida. Uh-huh. Y yo estoy en la radio y el muchacho me dice, hey, ¿qué tú vienes a buscar en Santo Domingo? Y yo, ya tú sabes por dónde va, que ya es un poquito...
Ya respondió lo que me respondió a mí. Okay.
Sí. Ya tú sabes lo que... Y yo digo, no, un moreno que me dé golpe.
¿Y qué pasó después? ¿Te echaron?
Nada. ¿No? Tú sabes que lo que pasa es que en los países de uno todavía no está como estamos nosotros.
Depende. Depende por dónde vaya, sí.
You know, y hay mucha gente que no están exponidas.
Expuestas.
Mira, perdón. El español mío no es...
Perdón. Sí,
no, está bien, corrígeme porque estoy aprendiendo. Okay. Me tienes que ver cuando yo estoy grabando algo que voy a grabar y no lo digo bien. Yeah. Es como cuando estaba grabando El Gran Varón, ellos me dicen cartera y yo decía cartela.
Bueno, pero esa es la pronunciación boricua con la L. Es una cuestión regional.
Sí.
O sea,
no, pues,
tú quieras, básicamente.
Exactamente.
Lo que como te sienta bien. Si es cartera o cartera.
Cartera.
Sounds great.
Cartera. I just say a purse.
A purse, así directamente.
A purse.
No sé
purse.
Si ya tenemos la canción. ¿La tenemos? Sí.
Dale.
A ver.
Ok.
Sin salida.
Vamos. Dale. Quieren verme muerto y derrotado, tirado en el suelo y acabado. Quieren verme roto y destruido, pero ellos jamás podrán conmigo. Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida. Muchos quieren verme en una calle sin salida, pero nadie se va debiendo nada, y en la vida todo se paga. Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida. ¡Metale! Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida. Y al que me desee mal, le deseo bien. Vine pa' ganar y no pa' perder. Y a todo el que me maldiga, le pido a Dios que lo bendiga. Paso a paso voy por mi camino. Vivo con mi corazón tranquilo. Quieren verme muerto y destruido, pero ellos jamás podrán conmigo. Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida. Muchos quieren verme en una calle sin salida, pero nadie se va debiendo nada, y en la vida todo se paga. Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida. ¿Cómo?
Porque Dios me cuida,
no va a dejarme caer. Pongo en su mano mi vida,
desde arriba,
desvariando el camino, enseñándome la salida.
Me
aleja de la maldad, me aleja de la mentira. Eso que todo lo ve, ese que todo lo mira.
Yo voy por mi camino,
por mi camino. Corazón tranquilo,
destruido.
No,
pero ellos jamás podrán conmigo.
Repítelo, yeah.
Paso a paso voy por mi camino.
Yo voy
con mi corazón tranquilo.
Con mi corazón tranquilo,
destruido.
Pero no. Porque desde arriba Dios me cuida, Dios me cuida.
¡Wow! ¡Bravo! Necesito los aplausos. Eric Blanco te manda saludos, hermano, acá en Facebook Live, dice, de los hermanos de Venezuela, Eric Blanco y Vanessa Serrano de EMB Productions.
Sí, ellos, mira, esos son los amiguitos míos de Venezuela.
Ah, muy bien.
Tú sabes que son, mira, los que están buscando productores, si necesitan transcripciones, uh-huh, o arreglos musicales, o vocal coach, lo que sea, habla con Eric Blanco. Porque ellos son tremendos, tremendos amigos míos. Cada vez que yo necesito algo en el fly, lo llamo. Fly. Este es el proyecto que necesito. Lo necesito para mañana.
En el fly, en la mosca. No.
En la mosca.
Mosca. No, una mala traducción. Necesito algo rápido, urgente. Este domingo, yo sé, me encanta conversar con vos, Dionisio, pero estoy viendo la hora. Tengo otros invitados.
Dale.
También. Este domingo a las 3 de la tarde, ahí.
Clase de salsa conmigo.
Clase de salsa. Todo gratis. Lo presenta Safe Harbor of the Hudson, el Teatro Ritz. Van a estar afuera, adentro. ¿Dónde vas?
Afuera.
En el parque ese también.
En el parquecito, ya. Yeah.
Lindísimo. Entonces, domingo a las 3 de la tarde, clase de salsa, y a las 4, concierto en vivo.
Exactamente.
Lanzando tu EP.
Yeah, wow. Con todos los temas.
Fantástico. Bueno, te agradezco un montón. Muchísimo gusto, Dionisio, y espero verte el domingo.
Dale.
Hasta pronto.
Gracias.
Radio Kingston, muchas voces, una comunidad.
Pulso de barro.
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 Hola, soy María.
Y yo soy Mateo.
Y somos
Pulso de Barro.
Únanse a nosotros los viernes en la tarde a las 2 p.m., donde escuchamos las historias de la gente de Latinoamérica a través de la música folclórica.
Traemos música en vivo, invitados y música grabada a través del tiempo y el espacio.
Pulso de Barro, viernes por la tarde a las 2, aquí en Radio Kingston, AM 1490.
FM 107.9 y en cualquier momento en radiokingston.org.
Azúcar me llamo yo, Azúcar me llamo yo, Azúcar me puso en padre cuando me metió la sal. Azúcar me llamo yo,
Azúcar,
Azúcar me llamo yo,
Azúcar,
Azúcar la refina,
Azúcar,
Azúcar, Azúcar será,
Azúcar,
Azúcar me han de llamar,
Azúcar,
Azúcar, Azúcar será,
Azúcar, Azúcar.
El loro y la lora estaban loreando, el loro y la lora estaban loreando. Yo por la reja estaba mirando, yo por la reja estaba mirando. El loro comiendo y yo trabajo.
Azúcar.
El loro comiendo y yo trabajando.
Azúcar.
Trabaja compañero, trabaja.
Azúcar.
Trabaja boca arriba, trabaja.
Azúcar.
Trabaja medio lado, trabaja. ¿Con qué se mantienen? Con la flor de verano. ¿Con que se mantienen? Con la flor de verano. Trabaja compañero, trabaja. Trabaja medio lado, trabaja. Trabaja boca arriba, trabaja. Trabaja boca arriba, trabaja. Azúcar me llamo yo,
Azúcar.
Azúcar me llamo yo,
Azúcar.
Azúcar me puso el padre,
Azúcar.
Cuando me metió la sal,
Azúcar.
Azúcar me llamo yo,
Azúcar.
La refina,
Azúcar,
Azúcar me han de llamar,
Azúcar,
Azúcar, Azúcar será,
Azúcar, Azúcar.
Mentira ha sido tu amor, mentira ha sido tu amor, falso fue tu juramento, hojas que se lleva el viento. Mentira ha sido tu amor, mentira ha sido tu amor, falso fue tu juramento, hojas que se lleva el viento.
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta. Estamos escuchando Azúcar, el loro y la lora de Aida Bosa. Sí, el trabajo golpea. Tengo dos invitados aquí que me van a contar un poquito al respecto. Ana María Segura, abogada con Sweeney y Dan... No, perdón. Getman Sweeney y Dan Piel, el sí. Hola, Ana María.
Hola, buenos días. ¿Cómo está?
También tenemos a Aníbal García, paralegal, con Getman Sweeney y Dan Piel, el sí.
Hola.
¿Qué tal, Aníbal? Bueno, el trabajo es de asistente legal de litigios. Contame un poquito, Ana María, de qué se trata esto.
Gracias. Bueno, la posición es para ayudar a apoyar el trabajo del bufete de abogados de Getman Sweeney and Dunn. Nosotros somos un bufete más o menos pequeño de por ahí 18 personas que nos especializamos en casos de justicia laboral.
Perdón, discúlpame, ¿sí 18 personas son 18 abogados o 18 trabajadores?
En total trabajadores. Oh, y de pronto somos un poco más porque hemos...
¿Vos decís que eso es pequeño?
Es pequeño, sí, pero... ¿Sí? Un bufete de abogados, sí.
Okay.
Tenemos, creo que son 4 o 5 paralegales o asistentes legales. Estamos buscando otro para apoyar el trabajo y nos especializamos en casos de demanda colectiva con respecto a sueldo mínimo y pago extra, o sea, robo de salario, que es un problema tan grave que existe en Nueva York y también en el país entero. Entonces, nuestros casos son exclusivamente se tratan de ese tema.
¿Temas de discriminación laboral?
Bueno, discriminación en el sentido de que es un maltrato, ¿no? Cualquier abuso laboral con respecto al robo de salario, pues yo diría que es una forma de discriminación, pero no nos especializamos en este momento en casos, por ejemplo, solo de, o sea, discriminación basado en origen nacional o algo así. La clave para nosotros es que el caso sea de robo de salario de algún tipo.
¿Robo de salario mínimo o cualquier precio, cualquier tarifa, no sé?
Sí, buena pregunta, ¿no? De salario mínimo, o sea, que no paguen el salario mínimo federal, que son $7.25 fuera de Nueva York, en otros estados puede ser tan bajo.
¿Trabajan con otros estados también?
Sí, también en todos los estados, pero sí tenemos casos pendientes en Nueva York, y si es una compañía grande, pues es posible que tengan estas políticas, o sea, ilegales, de no pagar sueldo mínimo en todos los estados del país. Pero la otra cosa también es el pago extra. O sea, si uno tiene generalmente el derecho como trabajador de recibir horas extras en tiempo y medio después de 40 horas trabajadas en la semana. Y es importante saber, en la semana, no en el día. O sea, a veces decimos, oh, yo trabajé overtime porque trabajé un día de 12 horas. Pero la ley de horas extras de tiempo y medio, lo que llamamos el overtime, se requiere después de que uno trabaje más de 40 horas en una semana laboral.
Ok, más o menos te entendí. Me gustaría que me des un ejemplo, no sé, de un caso actual, un caso viejo, cómo es que pasa, qué era la situación, cómo lo resolvieron.
Sí, no, perfecto. Podemos hablar de unos casos que tenemos pendientes ahora, donde estamos representando una colectiva de asistentes de salud en el hogar, o sea, lo que llamamos home attendants o home health aides. Tenemos muchos clientes que trabajaban...
¿Acá en Nueva York?
En Nueva York, sí. Tenemos un caso que estamos tratando de resolver ahora en... que es en la corte en Manhattan, pero tenían trabajo en los 5 condados de Nueva York, y otro que está en Brooklyn, pero donde también trabajaban en Westchester. Y lo que típicamente veíamos es que les estaban pagando por las horas trabajadas, pero no por los turnos de 24 horas. O sea, el trabajo que es tan pesado, trabajo de home attendant, es ayudar a la gente que tiene enfermedad o es discapacitada de alguna manera, o en la tercera edad, que necesita ayuda todas las horas del día y noche. Entonces, donde no tenían, el trabajador trabajaba durante su periodo de descanso, su periodo de comida, y no le pagaban por esas horas, porque la ley dice que uno puede, como empleador, pagar solo de 13 horas de un periodo de 24. Y lo que vemos es que los trabajadores dicen, ah, sí, se supone que tenemos el derecho de una hora para el almuerzo, una hora de comida.
¿Es una hora de almuerzo o media hora de almuerzo?
Bajo este específicamente de las 24 horas, se supone que la deducción de 11 horas de cada 24 es por una hora de tres comidas, o sea, el desayuno, almuerzo y comida, y 8 horas de dormir. Pero todo el mundo sabe que eso no pasa. La realidad es que eso no pasa. Pero lo que usted se refiere, creo, es la ley en Nueva York dice que uno debe tener cuando tiene un turno largo, debe tener el descanso de 30 minutos.
Ah, ok. El almuerzo son 30 minutos.
Sí, 30 minutos.
¿Qué quiere decir un turno largo? 4, 6, 7, 8 horas. ¿Cuántas son las horas que califican para turno largo?
Sí, tengo que mirar el reglamento, porque eso podía haber cambiado, pero yo creo que una vez que uno está en el trabajo, creo que son por ahí 5 horas, pero me puede corregir o yo le aviso, okay. Tiene el derecho del periodo de comer, y eso depende de las horas que trabajó. O sea, si todo es, si es de las 5 de la mañana hasta las 10, de pronto no, pero si es en la hora más o menos de almuerzo.
Entonces ahí tenés media hora de almuerzo que es pagada, digamos.
No es pagada.
Ah, no es pagada.
No,
okay.
Pero si uno trabaja durante ese periodo, le tienen que pagar. Y el departamento labor sería la manera, una querella al departamento labor sería la manera de reclamar por ese falto de pago.
Wow, bueno, sí. Muchos vericuetos en la ley. Bueno, Aníbal García, vos sos paralegal actualmente ahí. ¿Qué es lo que hace un paralegal? Contame un poquito de tu trabajo. ¿Un poquito?
Eso.
Puedes importante hacer Spanglish, como quieras.
Que nosotros habla con la gente mucho. Para coger información.
Cuando la gente llama, ¿tú eres la persona que atiende o cómo es?
No, hay otra persona. Nosotros tenemos una persona que se llama José. Ajá. Y Carolina, que habla español. Yo no hablo español mucho. Uh-huh. Eso porque nosotros necesitamos otra persona.
Otro paralegal. Sí. Okay. Bueno, contame entonces, Ana María, ¿qué es lo que buscan en este paralegal? ¿Qué es lo que va a estar haciendo?
Pues como menciona Aníbal, una de las cosas que hacen que es clave los paralegales es hablar con la gente. Tiene que ser una persona que tiene que está cómodo hablando con gente, que pueda asegurar a los clientes que sí estamos trabajando para ellos, hacer esa conexión humana. Yo creo que puede ser difícil por el teléfono, ¿no? Y especialmente en esta época de muchas cosas son virtuales, una parte muy importante es que sea alguien que sepa hablar con la gente, hacerle preguntas importantes, sacar detalles y hechos de lo que vivió esa persona. Y también
y, o sea, escribir todo, ¿no? Es mucho trabajo de casi de historiador, ¿no?
Sí, en ciertas maneras sí. Yo diría que tienen que estar organizados en la manera en que toman notas en el computador para después hablar con los abogados y el equipo de cada caso y decir, mire, hablé con esta persona, me está diciendo que trabajó ciertas horas. Una vez que tenemos un caso, por ejemplo, el caso de los home attendants, mucho de eso tiene que ver con comunicarse con miembros de la colectiva, con individuos que, y decir, okay, tiene documentos que muestran las horas que trabajó, que les dio el empleador, y organizar, copiar. A veces es trabajo de administrativo, o sea, de oficina, pero también mucho de hablar y sacar detalles y hacer preguntas, redactar declaraciones escritas para que tienen que ser juradas. Entonces, sí, escribir es una parte importante del trabajo.
¿Cuáles son los horarios del trabajo?
Para los paralegales sería de 40 horas, lunes a viernes, 9 a 5, diría. Y creo que en el primer año sería en persona, en nuestra oficina aquí en Kingston, y después con la oportunidad de trabajar virtualmente.
¿Todo el tiempo o híbrido sería?
Yo creo que es híbrido. Los miércoles tenemos el staff meeting, o sea, nos reunimos todos en el grupo para vernos en persona por lo menos una vez, y entonces sí es híbrido.
Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué requisitos se necesitan? Dijimos, alguien que sepa comunicarse, que sepa escribir, un poco de organización administrativa. ¿Hay algún tipo de requisito educativo?
No, formalmente no. Preferimos que alguien tenga haya graduado de un programa universitario, pero no se requiere. Más que todo, alguien que tenga interés en la justicia laboral y el robo de salario. Alguien que haya trabajado, no tiene que tener experiencia con respecto a las leyes, ni estudiado leyes, pero alguien que quiera trabajar en un ambiente de oficina donde tenemos que, pues, con ciertas limitaciones fijas, tenemos que trabajar con equipo y colaborar, y todos tenemos el rol, ¿no? Y creo que ya hablamos de ser bilingüe, es súper importante. Nuestros clientes, muchos de ellos hablan español, entonces tenemos la meta de contratar a alguien que tenga el idioma español. Sabemos que no es el único idioma que se habla en esta comunidad, pero español es súper importante para esta posición.
Muy bien. ¿Experiencia previa?
Sí, en oficina sería, pues ayudaría o ayudaría a tener alguna experiencia de trabajo específicamente, pero no tiene que ser en alguna industria específica.
¿Ustedes van a dar un poco de entrenamiento para este trabajo?
Yo creo que sí, eso.
¿Sería Aníbal el entrenador?
Sí. ¿Quién entrena a los paralegals, a los paralegales?
¿Are you the trainer, Aníbal?
¿Qué? ¿Training? Mm-hmm. We were trained them.
Sí, va a hacerlo, va a entrenarlo. Gracias, sí, Aníbal, por hacer esto. Contanos, Ana María, ¿cuánto se paga por ese trabajo?
Para esta posición, el...
$50,000.
Sí.
$50,000 al año.
$50,000 al año.
¿Y incluye algunos beneficios?
Sí.
Contanos.
Ok, bonuses en años cuando hay suficiente para pagar bonos, vacaciones,
médico.
Sí, médico, seguro médico, 401k, licencia para, ¿cómo se dice? Licencia por haber.
¿Por maternidad?
Sí, maternidad, gracias.
O licencia de familia.
De familia,
porque,
sí.
Porque ser también paternidad también puede ser.
Sí, de 18 semanas, licencia por días pagos de enfermedad también.
Licencia por enfermedad, vacación, 401k me dijiste también, sí. Acá, mira, estoy tomando nota. ¿Dónde nos anotamos? Perdón, primero que nada, ¿hay fecha límite para este trabajo? ¿Cuándo quieren contratar? ¿Cómo está?
Creo que está abierta, no tenemos una fecha límite, no. There's no deadline yet.
Ok, así que es un rolling basis, ok.
Sí.
O sea, que lo antes que se anoten, mejor. Ok, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que piden para aplicar este trabajo?
Entonces eso sería por email. Entonces si pueden mandar un correo electrónico a Aníbal, a garcia@getmansweeney.com, con una carta explicando su interés en la posición, un resumen y tres referencias, o sea, tres personas a quien podemos llamar para hablar sobre su experiencia de trabajo. Y solo por correo electrónico, no estamos tomando llamadas sobre el puesto.
Bueno, dijiste que son $50,000 al año de base, pero que puede haber un bono. Explícame qué es esto del bono.
Eso es, eso depende de cada año y depende de qué entra al bufete por los pagos de los casos que tenemos. Entonces no es algo fijo y eso en algunos años puede haber que no haya bonos, en algunos años puede haber que sí y la cantidad depende de cada año.
¿Cómo? Dame un ejemplo.
No puedo. Yo llegué en mayo, entonces le puedo decir que he llegado nuevamente al bufete, entonces no tengo un número, pero definitivamente vale la pena preguntar si
a ver, Aníbal, decinos vos, que vos qué sabes.
Hay un año que es $10,000.
¿Mil dólares?
Sí. ¿Tiempo cuánto? $60,000.
Oh, wow. Eso es un pequeño bono.
Sí, es como un profit sharing.
Ajá, mm-hmm. Se comparte
la cuando nosotros... que me brindan hace dinero, nosotros hace dinero.
Qué bueno, fantástico. Entonces, cuando las personas van a... los clientes llegan por un caso de robo de salario, ¿tienen que pagarles a ustedes? ¿Cómo funciona esto?
No, buena pregunta. No cobramos nada. Las consultas son gratuitas. Nosotros solo recibimos pagos si hay un resultado donde ganamos algo, o sea, la corte nos ordena que nosotros y fallan al lado de los demandantes y nosotros hacemos la petición pidiendo que la corte nos reembolse por los honorarios y los costos de abogado y si hay un arreglo en el caso, o sea, si no llega a un juicio pero hay un arreglo para resolver el caso, nosotros tomamos un porcentaje de una tercera parte de ese arreglo. Entonces, no, es muy importante enfatizar que nosotros no le cobramos a la gente a quien representamos.
Si alguien está interesado en hacer una consulta legal por una cuestión laboral, ¿en dónde llama, dónde los encuentra?
Nos pueden llamar, yo creo que directamente a la firma de este número, sí. ¿No? Entonces, 845-255-9370.
Fantástico. Sí. Está en el 260 First Street, ¿verdad?
Sí,
ahí en Uptown. Buenísimo. Bueno, espero que encuentren rápidamente al paralegal bilingüe Ana María Segura y Aníbal García. Muchas gracias y esperamos hablar con ustedes pronto.
Gracias.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. El día de hoy, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Ian Seda. Quédense que viene El Mochilero. Chao, hasta mañana.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Lo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el Festival y Desfile Latino Anual de Hudson el domingo 17 de septiembre de 1 a 6 p.m., con una fiesta posterior en Hudson Brewing Company a partir de las 7 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile campestre, una celebración festiva y mucho más. Domingo 17 de septiembre. El desfile comienza a las 1 p.m. en la plaza pública de la calle 7 en Hudson. La celebración es después del desfile en el Hudson Waterfront a las 2 p.m. Para más información, visite movimientosantuario.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.